Venía complicado el mundo ya hace tiempo, venimos después de la pandemia, vino la guerra entre Rusia y Ucrania y por si no alcanzaba la cuestión para confundirnos, se desató en estos últimos días una importante crisis financiera que, si yo no me equivoco, arrancó con el banco de Silicon Valley, la localidad donde se centran la mayoría de las empresas de tecnología de punta de Estados Unidos, pero que ahora es una crisis financiera hecha y derecha. Para intentar entender un poco mejor la cuestión, tiene la gentileza de atender a nuestro llamado el periodista y analista internacional Walter Gober. ¿Cómo estás, Walter? Nico Rosicky y 10 emisoras de toda la Patagonia Norte y Bahía Blanca te saludamos desde Punto Sur.
Hola, buenas tardes, Nico, para vos y para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tan, lo primero que se me ocurre preguntar es qué tan sorpresivo es este nuevo, digamos, esta nueva crisis financiera?
Bueno, vos sabés que está buena tu pregunta. Yo no creo que sea tan sorpresiva, porque me parece que, digamos, la pandemia ha ido mostrando en su momento la fragilidad de todo el sistema internacional, digamos, sobre todos los basamentos del sistema internacional, y uno de ellos evidentemente es el sistema financiero. Y también se han creado nuevos mitos sobre esto, digamos, por ejemplo, atribuyéndole el aumento del precio de los alimentos en todo el mundo a que sea una secuela de la guerra, cuando en realidad tiene que ver también con, operaciones especulativas del agronegocio, de las pocas empresas que manejan el agronegocio en todo el mundo, digamos, más allá de los aumentos de precios que nosotros podamos percibir en los supermercados, ¿no? Ha incrementado el tema de la inflación en todo el mundo. Entonces, el otro día escuchaba a un financista norteamericano llamado Ray Dalio, y él decía que la caída del Silicon Bank es como el canario que llevan los mineros del carbón. Entonces, es que los mineros que entran a las minas de carbón llevan un canario que es una alerta temprana de la falta de oxígeno. Si el canario se muere, quiere decir que los mineros tienen que evacuar porque no hay oxígeno para sobrevivir ahí adentro, o hay gases tóxicos. Entonces él ponía, utilizaba esta metáfora para decir que lo del Silicon Bank era justamente el canario que en realidad venía a alertar de una crisis mayor. Y tal cual ocurrió, más allá de que todo el mundo pretende mantener la tranquilidad, particularmente Biden, diciendo que esto era distinto de la crisis del 2008, y por supuesto los bancos centrales de todo el mundo, pero no han podido impedir que después del Silicon, cayera el Signature, y hasta ayer estuvo temblando el First Republic en Estados Unidos. Y inclusive lo más llamativo es que el día miércoles parecía que se venía en banda el Credit Suisse, que es un banco histórico de Suiza, y recordemos que Suiza, además de ser famosa por sus chocolates, justamente es famosa por ser la guarida de grandes fortunas, y muchas de ellas no particularmente bien habidas. Suiza ha sido históricamente la guarida desde el oro nazi hasta la fortuna de muchísimos dictadores de todo el mundo, y los socorros que se están implementando para los bancos o para los sistemas financieros son de una magnitud muy grande. Este mismo Ray Dalio, a quien mencionaba antes, decía que se están produciendo unas crisis cíclicas que tienen cada 7-8 años más o menos. Y tiene que ver con justamente con las políticas especulativas que se implementan, digamos, fundamentalmente se ha pasado de un capitalismo industrialista, productivo, a un capitalismo particularmente financiero y especulativo, ¿no? Por eso no es extraño tampoco que la primera víctima o la primera caída haya sido justamente en el banco de las empresas tecnológicas, porque estas empresas tecnológicas entre otras cosas, son empresas de punta, y han presionado ahora mucho al gobierno de Biden para que saliera al rescate, pero también son inversiones de riesgo, porque de muchas de estas desarrollos que hacen lo que se llaman las startups, las empresas que pruebas, que prometen digamos, a desarrollar algo, hay muchas que evidentemente fracasan, no es que todas triunfan. Yo contaba en otro programa que en realidad habría que tener cuidado de salir en la tapa de la revista Fortune. La revista Fortune es mundialmente conocida por las listas de millonarios y por su influencia, pero fíjate, te menciono solo tres casos para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. El Silicon Bank fue tapa de la revista Fortune, y la revista Fortune aseguraba hace poco tiempo atrás de que era uno de los 20 mejores bancos del mundo. Otra tapa de la revista Fortune fue una biotecnóloga norteamericana, que la presentaban como una genia de la biotecnología. La mujer esta resultó ser un fraude total. Y la tercera tapa de la revista Fortune fue la de una especie de cositorto norteamericano, digamos, un tipo dedicado a las criptomonedas, que también terminó preso por otro fraude. Con lo cual, digamos, si la revista, a la información de la revista Fortune la empezaría por lo menos a poner entre signos de pregunta. Y en realidad, porque son medios que tratan de influir sobre inversores, etcétera, etcétera, pero con información que es absolutamente tendenciosa, sino falsa, ¿no?
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Carolina González te saluda desde Vietnam.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, como para ir a pedir trabajo en la revista estamos.
Exacto.
Te quería consultar, Walter, en realidad, bueno, obviamente, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo, considerando que hoy todos los tiempos son, vamos siempre de aprisa, y cuánto nos puede afectar este colapso en nuestra quinta chiquita?
Mira, al revés, yo te diría que para entender cuánto nos puede afectar, por un lado, hay que pensar lo siguiente, que, digamos, en el único lugar donde sube el dólar blue es en la Argentina, porque, digamos, esto también en realidad esconde una crisis del dólar, ¿sí? Hay que recordar que, digamos, por un lado, Biden, digamos, a pesar de lo que dicen muchos economistas que admiran a los Estados Unidos es uno de los primeros países del mundo que más le da la maquinita. Y lo que pasa es que, claro, la maquinita de ellos es en dólares, no es en pesos, ¿sí? Pero, y hay que recordar que el dólar no está respaldado por el oro. Si uno observa lo que ha pasado estos días, el oro se ha apreciado frente al dólar, es decir, el dólar ha caído, ¿sí? Por varios motivos. Por un lado, por la crisis bancaria, pero también por los terribles gastos que está generándole a Estados Unidos financiar la guerra de Ucrania contra Rusia. Y tampoco la gente sabe, cuando piensa en los Estados Unidos, que el principal empleador dentro de los Estados Unidos es el Pentágono. Digamos, no es ni Google ni Amazon, el principal empleador y el principal presupuesto. Mientras estaba cayendo el Silicon Bank, el Congreso de los Estados Unidos estaba votando un presupuesto formidable para el Pentágono, con la excusa, digamos, de el creciente conflicto que ellos ven con respecto a China y a Rusia. Creo que, entre otras cosas, el hecho que muchos países están discutiendo el salir del dólar como moneda de intercambio, inclusive es una discusión que se está dando aquí, digamos, en la Argentina a nivel del Mercosur, es otra de las cosas que afecta poderosamente al dólar, que, para cerrar la idea que te planteaba antes, digamos, respecto al Pentágono, en realidad el dólar no está reemplazado, no está sustentado, no está respaldado por el oro, sino que en realidad el único respaldo que tiene el dólar como moneda es la fuerza del Pentágono. De hecho, estaba recordando antes, pensando algunos datos para abonar esta idea, que ustedes recordarán que en el 2011 fue eyectado el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, un francés, que en realidad se lo acusó de haber atacado sexualmente a una camarera en un hotel de Nueva York. Lo que no se dice es que Strauss-Kahn en ese momento estaba planteando que el mundo debía empezar a discutir, justamente este tema, el salir del dólar como moneda de intercambio. Y en esa misma época ocurrió otra cosa, que fue la invasión por parte de la OTAN de Libia, el derrocamiento de Muammar Gaddafi, y el único trasfondo de convertir a Libia, en un no Estado, fue justamente que Muammar Gaddafi también estaba planteando utilizar directamente el oro, el cual Libia era gran poseedor, además de poseedor de petróleo, como moneda de intercambio. Yo creo que Gaddafi firmó su sentencia de muerte, al igual que Strauss-Kahn, planteando estos temas, que hoy se están volviendo a plantear y con mucho más fuerza. Para ir cerrando también esta idea, y para lo cual hay que tener, cuidado, el gobierno debe tener cuidado, es que generalmente Estados Unidos, en lo que es muy bueno, es en exportar sus pérdidas y sus crisis. Hay que recordar que en el 2008, la crisis también financiera del 2008, en la Argentina, Cristina Kirchner implementó una política contracíclica justamente para que los coletazos de la crisis estadounidense no golpearan a la Argentina o minimizaran, los golpes que podía recibir la Argentina. Y creo que en este momento los riesgos son mucho mayores, porque se combina, la crisis financiera con lo que planteaba Nicolás al comienzo de la nota, que es una crisis financiera en simultáneo con una crisis energética y del precio de la energía, y con una crisis del precio de los alimentos, y con una inflación en muchos de estos países que, para los términos nuestros parecen anecdóticos, pero no lo son para los países que la sufren, porque no están acostumbrados a esto. Ayer, hablando con una periodista argentina que vive en Nueva York hace muchos años, me decía, mirá, el billete de $100, que es la máxima denominación en Estados Unidos, no es que uno saque un billete de $100, hoy ha perdido la mitad de su valor, compro la mitad de lo que compraba antes, que es la misma, casi la misma sensación que tenemos nosotros cuando sacamos un billete de $1,000, ¿no? A mí no me gusta hacer vaticinios o pronósticos, porque no soy un gurú, pero todas las cuestiones que estoy tratando de ir enunciando son hechos de la realidad y que muchas veces no se tienen en cuenta, se tienen en cuenta cuando Biden sale y dice, no, está todo tranquilo, dejen sus ahorros porque nosotros vamos a respaldar, no vamos a salvar a los bancos, pero vamos a cuidar a los ahorristas. Ahora, ¿por qué se produjo la corrida en el Credit Suisse, donde no es una viejita jubilada de Suiza la que saca la plata del Credit Suisse? Son las grandes fortunas sauditas y de otros países que, entre otras cosas, probablemente estén escapando del dólar. Uh-huh. No sé si se entiende, Walter, el razonamiento.
Walter, buenas tardes, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa.
Sí, te escucho con un poco de distorsión. Te escucho un poco distorsionado, a ver si pueden corregir, porque si no voy a entender tu pregunta.
¿Ahí me escuchás un poco mejor?
Sí. A ver. Sí. Está un poquito distorsionado igual.
Bueno, dale. Mi pregunta es, o en todo caso, adosarle una, una cuestión a esto que mencionabas recién, muy interesante. La política contracíclica de Cristina Kirchner se pudo hacer porque la Argentina no tenía deuda, para empezar. Segundo, va el mensaje que acabas de dar para mucho argentino que piensa que la culpa la tiene el gobierno cuando emite pesos.
Y en realidad no es una razón de la inflación los pesos que se emiten hoy día. Pero bueno, voy a la pregunta que es, ¿qué nos podés contar de la reforma jubilatoria en Francia y las protestas que han generado?
Bueno, yo ahí tengo también una visión que en algunas cosas discrepa de la corriente generalizada, porque me parece que la reacción, digamos, el hecho que se hayan movilizado 2,5 millones de franceses por el tema de la reforma jubilatoria, hay que aclarar que, digamos, para decirlo en pocas palabras, la reforma jubilatoria sube en 2 años la edad de jubilación, pero también tiene otra trampa, que es que te exigen, en vez de 30 años que tiene nuestro sistema jubilatorio de aportes, te exige 43 años de aportes, ¿no? Ahora, yo no creo, digamos, creo que evidentemente esto es la reacción que ha sido, por lo menos medida en cantidad de gente que se ha manifestado en contra, ha sido mayor que el famoso mayo francés del año 68, que fue la gran revuelta, digamos, estudiantil y social en el año 1968. Es decir, estas movilizaciones han superado con creces aquellas del año 68. Esto a mí me indica que en realidad lo que está ocurriendo en Francia es un malestar social que tiene que ver con algunos de los temas de estos que estamos hablando, digamos. El que Francia, por ejemplo, ha sido embarcada en una guerra contra Rusia, digamos, las deficiencias en los sistemas de salud, los costos de la energía, de la calefacción, los aumentos de los alimentos. Es decir, los franceses históricamente pagaban, no me acuerdo, me parece que era, no quiero cometer errores, no me acuerdo si era 1 euro por la famosa baguette francesa. Esto fue durante años, era una institución, digamos, el precio del pan en Francia. Ese precio se ha ido por las nubes, para dar solamente un ejemplo. Hay un gran analista internacional a quien yo sigo, que además fue corresponsal en Francia del diario La Vanguardia, es Rafael Poch, y él en el 2017, es decir, ya hace casi 5 años, o casi 6, ¿no? Vaticinó que el segundo mandato de Emmanuel Macron iba a terminar en una crisis. Y yo no sé si no estamos frente a esa crisis que tiene que ver con un malestar general de la sociedad, ¿no? Y digamos, en la cual el tema de las jubilaciones, de las pensiones, es el detonante, pero no es el tema exclusivo, ¿no? Por lo menos esa es la perspectiva con la que yo lo veo, ¿no?
Walter, por mi parte, al menos la última, y aprovechando y agradeciendo tu gentileza al atendernos, hablabas de la crisis, digamos, y de la guerra basada, bueno, en cuestiones clásicas como comida y energía. Dos elementos que son comunes a Estados Unidos, ¿no? Dos elementos que son abundantes en Estados Unidos. La comida y ahora la energía, a partir de la puesta en valor de los recursos no convencionales que le dieron una fuente energética a Estados Unidos que no tenía hasta el momento. ¿Hasta qué punto no puede leerse esto como un corrimiento del sector de poder dominante dentro de Estados Unidos, saliendo de los bancos y yendo hacia el lado de la industria, y encadenado esto con la figura, digamos, que no se puede obviar, de Donald Trump, digamos?
Bueno, me parece sumamente interesante lo que me estás preguntando, porque, digamos, Voy a hacer primero una pequeña anotación, un pequeño comentario primero al margen. Hay que recordar, entre otras cosas, las muy polémicas declaraciones de la jefa del Comando Sur del Pentágono, diciendo de manera abierta, lo pueden encontrar las declaraciones, está el video en YouTube, la jefa, la generala Laura Richardson, dijo abiertamente que Estados Unidos necesita, quiere el litio de la Argentina, y mencionó el litio, y mencionó Argentina, y el litio de Bolivia, y el litio de Chile. Es decir que, un poco para relativizar lo que mencionabas, con lo cual también acuerdo el tema energético en los Estados Unidos, pero vienen por el litio, de eso no hay ni la menor duda, lo está diciendo la máxima autoridad del Comando Sur del Pentágono, si hablamos de energía. Pero el otro tema que vos planteabas, yo he entrevistado en varias oportunidades a un ex teniente coronel de la KGB, Daniel Stulin, autor de muchísimos libros, uno de ellos se llama La Trastienda de Donald Trump, porque evidentemente Trump no es un santo de mi devoción, ni mucho menos, pero Trump encarnó, más allá de todas las tropelías que le podamos asignar a Trump, primero, fue el gobierno menos intervencionista en el extranjero de las últimas décadas, primero, en cuanto, se ocupó mucho más de retirar tropas que de desplegar tropas en el mundo.
Salvo lo de Soleimani, no tiene ninguna acción demasiado importante en el exterior, creo yo.
Exacto. Sí. Pero lo mencionaba a este ex teniente coronel de la KGB rusa, porque él me explicaba el análisis, por lo menos visto desde la perspectiva de Daniel Stulin, es que si en vez de Donald Trump hubiese ganado las elecciones Hillary Clinton, el mundo ya, durante la gestión de Hillary Clinton, es decir, lo que después fue la gestión de Donald Trump, hubiera entrado en la Tercera Guerra Mundial, justamente por la crisis del sistema financiero internacional y porque el capitalismo, después de la caída del Muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, consiguió nuevos mercados a los cuales expandirse, pero finalmente esa expansión, que es absolutamente necesaria para el capitalismo, llegó a los límites del planeta, ¿no? Ya no hay muchos más lugares a donde expandirse, donde llevar el modelo capitalista, pero además llevó el peor de los modelos, porque, y ahí apunto a lo que vos mencionabas, llevó el modelo del capitalismo financiero más que del capitalismo industrialista que Donald Trump quiso rescatar, ¿no?
El Make America Great Again, traiga la fábrica de vuelta para acá.
Claro, por ejemplo, no ser tan dependiente de que todo se produzca en China o en el extranjero, claro, sino y que los estadounidenses vuelvan a tener fuentes de trabajo. Entre otras cosas porque la guerra es una manera de licuar activos, y es una de las soluciones que Estados Unidos generalmente ha encontrado para salir de los momentos de recesión como en el que está entrando en este momento. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero también hay un clima de amague de Tercera Guerra Mundial casi a diario, ¿no? Señales, un día son los globos chinos, al otro día los rusos que derriban un dron norteamericano, la voladura del gasoducto ruso que abastecía a Europa, son evidentemente, y además el discurso explícito de Biden y el Congreso estadounidense que dice, y está en documento, que no es Rusia en realidad el país a vencer, sino que es China, porque Estados Unidos está convencido de que China lo va a superar en el plano tecnológico, en el plano económico, y también en el plano militar.
La guerra mundial en cuotas de la que habla el Papa Francisco es interesantísima, la charla, Walter, pero no queremos abusar más de tu tiempo. Te agradezco muchísimo estos minutos de comunicación con 10 emisoras de la Patagonia Norte y de Bahía Blanca para este Punto Sur.
Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Hablábamos con Walter Ubalés, periodista, analista internacional. Y bueno, así está el mundo, podríamos decir, ¿no?